Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jueves 17 de febrero de 2022, son las 9:03 de la mañana. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Realizan primer reclutamiento masivo en Colonia de Lagos de Moreno. Desarrollo Económico sumará los reclutamientos en colonias al tradicional reclutamiento masivo en la Casa de la Cultura. Imparten talleres sobre la prevención de adicciones en Lagos de Moreno, impartidos en instituciones educativas de este municipio. La oferta académica del Centro Universitario de Los Lagos consta de 14 carreras universitarias. Se divide en distintas carreras la oferta de la sede en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Los trámites para el ingreso ya están abiertos durante todo el mes de febrero. Dan a conocer actividades de segunda quincena de febrero en la librería Carlos Fuentes. Con cuentacuentos, talleres de lectura y mesas de diálogo, es como la librería Carlos Fuentes cerrará el segundo mes de 2022. El Instituto Encarnacionense de la Mujer imparte talleres en escuelas secundarias. Se espera poder llegar a impartir los talleres en escuelas primarias y a mujeres de las comunidades del municipio. En información estatal, por demora en juzgados, 3 de cada 10 mujeres continúan en prisiones de Jalisco. El director de los reclusorios de Jalisco, Antonio Pérez Juárez, reconoce que el 30% de las internas que se encuentran en las cárceles de la entidad tendrían que estar en libertad. Sin embargo, continúan en espera de que se retomen sus procesos judiciales. Inauguran ludoteca en el penal femenil de Puerto Grande. Con el objetivo de generar las mismas condiciones de desarrollo físico y mental entre las y los hijos de las internas del penal femenil de Puerto Grande, Enrique Alfaro inauguró una ludoteca. Impartirán conferencia para aclarar los retos del sector salud tras la pandemia. ¿Qué sigue después de la pandemia por COVID-19? Esta es la pregunta que el director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, Héctor Raúl Pérez Gómez, responderá en la conferencia magistral que impartirá este día. Periodistas guardan minuto de silencio en la mañanera por asesinatos. Periodistas que asistieron el día de ayer a la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, guardaron un minuto de silencio en protesta por los comunicadores asesinados en el último año. Además, renunciaron a su turno de preguntas. Le dijeron al presidente: hoy no, presidente. Aborda México en Chicago el impacto del tráfico de armas. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se reúne con la alcaldesa Lori Lightfoot. Encabezó una ceremonia de entrega de las primeras 10 actas de nacimiento con reconocimiento de identidad de género. En información internacional, televisoras iberoamericanas suman esfuerzos por Radio y Televisión Española para crear contenidos. Radio y Televisión Española impulsará Hispavisión, festival en el que participarán países de habla hispana, además de Brasil y Portugal, como invitados. Está previsto que la primera edición tenga lugar en el 2023, en Cartagena de Indias, Colombia. Cuba convoca a comunidad migrante a debatir sobre nuevo código de familias. Para el debate participan psicólogos, jueces y académicos que enclarecerán las dudas sobre el código de familias. Sin embargo, también ha generado críticas desde el extranjero. Hospitales en Hong Kong al 90% de capacidad por COVID-19. En los últimos días se han registrado casos de emergencia en los que las personas contagiadas han sido acomodadas en carpas. BioNTech planea instalar fábricas modulares de vacunas en África. La empresa biotecnológica que desarrolló la vacuna contra COVID-19 en conjunto con Pfizer planea instalar en Senegal o Ruanda. La Organización Mundial de la Salud celebró la inversión para el desarrollo de vacunas en el continente. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora y se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a mi compañera Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio. A nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel en la parte informativa, le agradezco el favor de su atención. Es jueves de doble comentario. Estaremos escuchando más adelante a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. También la tradicional estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, como cada jueves, un poco más adelante. Por lo pronto, yo lo invito a que participe con nosotros, a que haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a través del 474-403-1413 y del 800-701-2119. Esas son nuestras líneas telefónicas en cabina. En redes sociales nos puede encontrar como Radio UDG Lagos en Facebook, donde además puede seguir la transmisión a través de Facebook Live, y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. El 47 41 34 76 09 es nuestra línea telefónica de WhatsApp, esta aplicación para teléfonos inteligentes a través de la cual nos puede hacer llegar sus mensajes de texto, notas de voz o bien cualquier imagen que quiera compartir con nuestra audiencia. Será muy bien recibida. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
Entre la información surgida en las últimas horas, seguramente a través de redes sociales, que fue donde más se difundió, se pudo haber usted dado cuenta el enfrentamiento que reportaban las autoridades el día de ayer por la tarde allá en el municipio de Cañadas de Obregón, en la parte sur de esta región de Los Altos, en el municipio de Cañadas de Obregón, justo a la entrada de la cabecera municipal, se reportaba un enfrentamiento que duró bastante tiempo, lapso de tiempo, un enfrentamiento entre civiles y autoridades de seguridad. Se reportó la baja de un elemento de seguridad, el deceso de un policía, lamentablemente. También se reportaba otro más que había sido trasladado a la capital del estado, concretamente al municipio de Guadalajara, para una mejor atención, a un fuerte despliegue de elementos de seguridad en toda la región de Los Altos, Altos Norte y Altos Sur, en búsqueda de estos civiles que atacaron a las fuerzas de seguridad del estado. Ahí podrá usted notar cierta movilización más de lo cotidiano, incluso el vuelo de algunos helicópteros por la zona. Más adelante le estaremos comentando un poco más de esta información. Por lo pronto, el gobernador del estado publicó a través de sus redes sociales un mensaje al respecto. Más adelante le platicamos los detalles porque es momento de irnos con la información de carácter local. Realizaron el primer reclutamiento en Colonia de Lagos de Moreno. Esta es una iniciativa de desarrollo económico quien sumará estos reclutamientos en las diferentes colonias del municipio al ya tradicional reclutamiento masivo en Casa de la Cultura. Es Marco Gallardo con los detalles.
Este miércoles se realizó el primer reclutamiento masivo en una de las colonias de Lagos de Moreno, actividad que organiza la Coordinación de Desarrollo Económico en la entidad y que por primera vez sale de la zona centro. Así lo explica el titular del área, Gilberto Enríquez, inserto 1.
Es el primer reclutamiento fuera de la Casa de la Cultura. Tratamos de buscar la manera en que la ciudadanía se entere de que hacemos estos reclutamientos en caso de que no tengamos la difusión correcta hacia con ellos. De tal manera que, pues bueno, en esta ocasión se hizo en Laureles del Campanario, en donde tuvimos 47 asistentes, los cuales pues fueron entrevistados con distintas empresas. Fueron 109 empresas, o sea, algunos de ellos tomaron 2 o 3 entrevistas, de las cuales pues inmediatamente se contratan a 6 personas.
Señala que tras la respuesta se decidió sumar esta iniciativa a la actual agenda de la coordinación, por lo cual a partir del siguiente mes se realizarán 2 reclutamientos mensuales.
Tomamos la decisión de hacer estos reclutamientos del tercer miércoles de cada mes en la Casa de la Cultura como lo veníamos haciendo, pero también vamos a agregar estos reclutamientos en las colonias. Vamos a definir el día, pero probablemente sea el primer miércoles de cada mes, de tal manera en que las empresas y los ciudadanos podrán tener la oportunidad de tener estos encuentros 2 veces por mes. Uno, el tercer miércoles de cada mes, que es el que veníamos haciendo en la Casa de la Cultura, y vamos a agregar el primer miércoles de cada mes en las colonias, y empezaremos por las más pobladas, pero iremos a todas.
Gilberto Enríquez precisa que su coordinación tiene contacto directo con las empresas instaladas en Lagos de Moreno, por lo que invita a las y los ciudadanos que lo requieran a asistir a sus inmediaciones ubicadas en Pedro Moreno 336 para saber más al respecto de estas vacantes. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Más información local. Imparten talleres sobre la prevención de adicciones en Lagos de Moreno. Estos talleres fueron impartidos en instituciones educativas del municipio.
La Dirección de Prevención de Adicciones en Lagos de Moreno realiza talleres dirigidos a estudiantes adolescentes en donde se tratan temas sobre la depresión, las consecuencias del uso de sustancias nocivas para la salud, entre otros temas. La titular de la dependencia, Ariadna Guiñaga Rodríguez, detalla que se están visitando las escuelas en donde se les imparten los temas de prevención.
Estamos tratando de visitar escuelas para enseñarle a los adolescentes y niños los factores que pueden contribuir al uso y abuso de las drogas entre los adolescentes. Estamos viendo también la manera en apoyarlos para prevenir sobre todo eso, ¿no? Ahora con la pandemia por el coronavirus pues incrementó mucho el consumo de drogas y sustancias entre la población joven. Vimos algunos estudios donde vimos que de acuerdo al consumo entre los adolescentes tuvieron un incremento casi del 18% y 21% respectivamente efectivamente en los meses que duró la pandemia.
Ariadna señala la importancia de hablar sobre estos temas con los adolescentes.
Entonces ahorita lo que estamos buscando es visitar las escuelas, pues para prevenir todas esas condiciones y las conductas de riesgo que tienen desde la infancia. Por eso es muy importante transmitir a los alumnos ahora sí que las pautas de comportamiento y asegurar que en el futuro tomen las decisiones correctas con respecto al consumo de la sustancia.
Asimismo, comenta cuáles son los temas que se imparten en los talleres.
Que estamos visitando con las escuelas y estamos dándoles algunos talleres de habilidades de la vida, prevención de alcohol, droga y tabaco, y entre esos talleres que estamos haciendo está incluido las habilidades sociales, los seamos asertivos, también talleres de autoestima, el afrontamiento del estrés, el apego escolar, y entre los temas que también estamos viendo está el autoestima, que también nos está ayudando muchísimo a ver cuál es la problemática de los jóvenes y de los adolescentes en el por qué están buscando sobre todo este consumo, ¿no?
Ariadna menciona, ¿cuáles escuelas son a las que se ha acudido?
Estamos visitando, por ejemplo, escuelas como la Carlos González Peña, la Ramón Corona, la Telesecundaria del Ojuelo, que es a donde vamos todos los miércoles, la Gregorio Torres Quintero, la Utiquia Medina, que son las escuelas que estamos visitando ahorita. Ahora sí que estamos buscando que los adolescentes sean capaces de decidir por sí mismos y que pues posean la información necesaria para que puedan tomar las decisiones más correctas en alguna situación de su vida.
Por último, agregó que se está buscando el acercamiento con las escuelas de las comunidades del municipio y poder impartir los talleres. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Universitaria.
Estamos en el mes de febrero, el mes de las inscripciones o de los registros de aspiraciones para los próximos alumnos a la Universidad de Guadalajara. Son 14 las carreras universitarias que ofrecerá el Centro Universitario de Los Lagos para el próximo ciclo 2022B. La oferta académica del CULAGOS se divide en distintas carreras que se ofrecen en dos sedes, la sede de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Los trámites para el ingreso ya están abiertos. Vamos con Nancy Ángel y esta información.
Los trámites para ingresar a alguna de las carreras que ofrece el Centro Universitario de los Lagos en Lagos de Moreno y su sede San Juan de los Lagos se encuentran abiertas, define Claudia Romo, coordinadora de control escolar del Centro Universitario, quien señala cuáles son las carreras que se ofertan en el calendario 2022B.
Aquí en la sede de Lagos es abogado presencial, administración, psicología, humanidades, y las ingenierías en administración industrial, en bioquímica, en electrónica y computación, mecatrónica, industrial y mecánica eléctrica. Para la sede de San Juan es abogado semiescolarizado, psicología, tecnologías de la información e ingeniería en videojuegos.
Menciona que en cada carrera se abrirán cupos para 45 personas y define los trámites a seguir a las personas interesadas en postularse para este centro.
A todos los que les interese registrarse para ser alumnos del centro universitario, tienen que ingresar a la página de www.escolar.udg.mx en el área donde dice trámites de primer ingreso. Es muy importante que lean toda la información que aparece en la página, para que estén enterados de lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Viene un calendario de trámite. Comento, se registran, son puros datos personales. Tiene que ser la persona interesada.
La coordinadora puntualiza que este trámite es crucial, lo realice la persona interesada, ya que al contar con datos personales, únicamente él o la titular podrán acceder posteriormente a los siguientes trámites con el correo y contraseña otorgados, por lo que define la importancia de esto.
Si llegan a ser alumnos y terminan su proceso y salen dictaminados, ese correo y la contraseña es para que ya cuando sean alumnos, esa contraseña va a seguirla, ¿sí? Entonces, de repente lo hace un amigo por apoyarlos, o las mamás, o alguien, y se les pierde la contraseña. Y nosotros no tenemos el acceso para verificar sus contraseñas, por lo de la Ley de Protección de Datos, no tenemos acceso a eso.
Señala que serán las páginas oficiales de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos donde constantemente se otorgará información, y menciona será el 21 de mayo la fecha en que se realizará la prueba de aptitud para posteriormente ingresar quienes queden dictaminados. La titular de control escolar hace un llamado a iniciar los trámites a la brevedad. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Dan a conocer las actividades de la segunda quincena de febrero en la librería Carlos Fuentes, con cuentacuentos, talleres de lectura, mesas de diálogo. Es como la librería Carlos Fuentes de Lagos de Moreno cerrará este segundo mes del año.
La librería Carlos Fuentes en Lagos de Moreno ya cuenta con su calendario de actividades de la segunda quincena de febrero, mismo que contempla la realización de talleres, mesas de diálogo, entre otras actividades. Así lo detalla Carla Zárate, encargada de la librería Carlos Fuentes en Lagos de Moreno.
El viernes 18, también a las 6 de la tarde, tenemos el taller de ciencia titulado Los Buenos Bichos. En este taller nos van a hablar sobre los microorganismos que tenemos en nuestro estómago y cuál es la función de estos. ¿Qué es esto? Que nos van a platicar de que no todos los bichitos que tenemos en nuestro estómago son dañinos, que hay algunos que nos ayudan para nuestra digestión. Enseguida, el viernes 25, también a las 6 de la tarde, será el cantinero científico.
Explica que para esta ocasión se mantendrá la mesa de periodismo cultural, la cual en esta ocasión tendrá como invitada a Rocío Salas.
El martes 22 de febrero, también a las 6 de la tarde, tendremos la mesa de diálogo titulada Periodismo Cultural en Lagos. En esta, nuestra invitada es Rocío Salas Arreola y ella nos platicará sobre su trabajo como periodista aquí en Lagos, las dificultades, las barreras y también los logros que ha obtenido en esta profesión.
Señala que para culminar con las actividades del mes de febrero se tendrá una lectura a cargo de Rocío Serrano, cuentacuentos laguense.
Y para finalizar el mes de febrero, el sábado 26, nuevamente tendremos un cuentacuentos. El título de este cuento es Érase una vez lo que no fue. En el cuentacuentos se busca que los niños sientan la conexión con los libros, que lo vean no nada más como un texto, sino como un aprendizaje para el día a día, que se empiecen a interesar por la lectura o por las diferentes artes, ya sea el teatro, la pintura, porque pues es una actividad multidisciplinaria.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Encarnación de Díaz.
En información regional, el Instituto Encarnacionense de la Mujer imparte talleres en escuelas secundarias. Se espera poder llevar estos talleres a escuelas primarias y a mujeres en comunidades del municipio. Vero Fonseca tiene los detalles.
El Instituto Encarnacionense de la Mujer imparte talleres con temas sobre el Internet y las redes sociales en secundarias del municipio a petición de los mismos profesores de las instituciones educativas. La titular de la dependencia, Antonia Orozco Sánchez, detalla que surgen a partir de dos situaciones.
Fueron dos casos. La una fue la necesidad de los mismos maestros, que ellos, nosotros le dimos una lista de temas y ellos hicieron su encuesta con los mismos alumnos. Y otra fue de que al inicio tuvimos muchos casos de jóvenes, entonces fue la necesidad de ir también nosotros a prestar el apoyo a esas secundarias por la necesidad de que vimos que pues el problema está en los jóvenes.
La directora comenta que se espera el poder impartir estos talleres en las preparatorias del municipio, así como también acudir a las comunidades a impartir pláticas con mujeres.
También queremos, si nos da tiempo y si algunos maestros de la preparatoria, nos gustaría también impartirlos con ellos. Y también nuestro objetivo es salir a las comunidades y dárselos a las mujeres también, a las mujeres víctimas de violencia. Hay algunos temas en cuanto a ellas, que también está el autoestima, que también es dirigido también a ellas, a las mujeres de, pues, más grande, no nada más a los jóvenes, ¿verdad?
La directora comenta, ¿entre cuántas personas se imparten los talleres?
Solamente somos dos, y a veces nos acompaña del DI, nos acompaña una maestra, pero solamente somos dos aquí en el instituto, la psicóloga y su servidora.
Además, considera la importancia de impartir los talleres con los niños de las primarias.
Queremos ir también a las primarias, pero preescolares, también a preescolares, pero con otros temas, y otros temas de acuerdo a las necesidades de los mismos maestros, de los mismos maestros que ven las necesidades que tienen en su escuela.
Por último, agregó que es muy buena la participación de los estudiantes con respecto a los talleres. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
El 474-403-1413 y el 800-701-2119 están completamente a su disposición, nuestras líneas telefónicas en cabina. Con esto nos vamos a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, regresamos, tenemos más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. El fin de semana pasado, radioescuchas, en el camino que conduce a San Antonio Buenavista, una camioneta arrolló y mató a un muchacho que vivía en San Antonio, Buenavista. Este accidente truncó una vida y desquebrajó a una familia. El accidente ocurrió en el marco del vacío de autoridad que ha creado el gobierno de Tecutli, digamos el no gobierno. No trato de echarle la culpa a los tecos, pero el vacío de autoridad que Tecutli y su gabilla ha creado dirigen todas sus baterías a la ciudad de Lagos de Moreno y las dirigen solo a la ciudad, porque ahí vive la gran mayoría de sus electores, razón por la cual se han olvidado del campo, de todo lo rural. Se le olvida al Tecu y a sus asesores y demás chicharos que Lagos no es una ciudad, es un municipio que tiene 2.772 kilómetros cuadrados y en él hay más de 330 comunidades, entre ellas San Antonio Buenavista. Y también se lo olvida a Tecutli que el campo constituye la estructura económica del municipio. Basta señalar que se siembran más de 75.000 hectáreas. Señalo esto porque conozco bien ese camino de terracería donde fue el accidente. Y nunca, radio escuchas, he visto vigilancia. Los cuicos no vigilan ese camino y ningún otro. Los tránsitos, menos. Nunca he visto un retén para checar que los conductores manejen sin copas. Y tampoco los he visto presionando a los motociclistas que usen casco. Esto, desgraciadamente, de las copas, pues sucede muy a menudo, pero no hace nada. El mantenimiento del camino es limitado. A pesar de esto, mucha gente maneja exceso de velocidad y con copita. Por esto, en este fatal accidente veo la mano de los tecos. Espero que este trágico hecho los impulse a actuar y movilizar a su gente por todo el municipio, no solo en la cabecera municipal. Pienso que un tránsito activo y con iniciativa haría mucho bien a la sociedad laguense en ese camino o en cualquier camino rural. Eso le serviría más a la ciudadanía que tener tránsitos levantando infracciones por destajo, o bien a estar solo paradotes en una esquina echando silbatazos a lo putito menso. Por cierto, radioescuchas, cambiando de tema, me dejó pensativo una camioneta del municipio que trae rótulos que nos indican que pertenece a una dirección o dependencia llamada Prevención del Delito. Me queda claro que su actuar ha sido un reverendo fracaso, porque el delito avanza en Lagos. Entonces, ¿qué previene? No hay que buscarle mucho. Ahora tenemos más levantados, más extorsiones, más robos a coches y a casas habitación, más homicidios y más inseguridad. Entonces, ¿qué demonios hacen esos santos varones que previniendo el delito? Me queda claro que lo que les pagan, pues es como tirarlo a la basura, porque los resultados así lo indican. Si anduvieran a destajo, así como van, pues andarían descalzos y sin camioneta. Espero que esos santos varones de prevención del delito tengan vergüenza, aunque sea un poquito, y se esmeren para entregar resultados positivos. Les recuerdo a esas personitas que por sus obras los conoceremos, de aquí que poca gente los conoce. Y yo no le escribo Radio Escucha, sé que el libramiento del lago forma parte de la red de carreteras federales. Me queda claro que no es un asunto estatal y menos municipal. Aún así pregunto, ¿qué está haciendo el ayuntamiento laguense para promover o bien gestionar el libramiento norte, es decir, los tramos que van del nodo vial a la carretera de San Juan, pasando obviamente por el crucero a la Chona, se amplíe? El libramiento ya no es un libramiento, ya es una trampa. Está claro, quedó rebasado. Circulan demasiados vehículos pesados y particulares. A esto sumémosle que no hay pasos superiores para cruzarlos, ni inferiores. Razón por la cual cruzar el libramiento es toda una epopeya y de alto riesgo. Espero que algún honorable funcionario municipal, de estos que cada 15 días se les paga, exponga esta posición y haga actuar al ayuntamiento en las instancias indicadas para que promuevan esto. Sé que no es fácil, y menos ahora en este gobierno del PG, que no se le ve mucha obra pública, a excepción de sus obras faraónicas. En fin, pienso que Tecuti y sus asesores de Pacopilla deben dejar de jugar al lado del futuro y solucionar los problemas del presente. Les recuerdo que el futuro se sustenta en el presente, y si no están consolidando el presente, no habrá futuro. Es decir, no se hagan guajes ni mensos con eso de que están haciendo el lago del futuro, porque no están haciendo nada. Pónganse a trabajar, para eso se les pago, digo, para eso se les paga, y para eso pues se eligieron a los naranjas, pues para que hagan algo y no se hagan mensos. Gracias. Y cuidado con el libramiento cuando vayan a cruzar, porque si se los lleva un tortón o un trail. Gracias.
La estocada. We'll be right back.
Continuamos con más, después de haber escuchado esta tradicional estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su comentario de este día. También comentarle en información de carácter regional, le mencionaba yo hace un rato que el día de ayer se reportaba un enfrentamiento en la zona de Los Altos Sur, concretamente en Cañadas de Obregón. El día de ayer por la tarde se reportaba pues que se registraba esta balacera y en Cañadas entre civiles y elementos de seguridad, y que había dejado un saldo de un policía fallecido. Un intenso enfrentamiento a balazos se registró la tarde de este miércoles en el ingreso principal del municipio de Cañadas de Obregón, en la región de Los Altos de Jalisco. De manera extraoficial se informa que en la glorieta de entrada a esa localidad se enfrentaron a tiros policías de la Secretaría de Seguridad de Jalisco con civiles armados que escaparon a bordo de un vehículo Hummer de modelo reciente de color negro. Producto de del enfrentamiento resultaron heridos dos policías estatales, uno de los cuales murió minutos después cuando recibía la atención médica, mientras que el otro resultó lesionado de gravedad y hubo que trasladarlo a la capital metropolitana, a la ciudad de Guadalajara. En concreto, informaban las autoridades, estaba siendo atendido en un hospital de Zapopan, había sido trasladado en helicóptero. Después de esto, un gran despliegue de elementos de seguridad en toda la zona y prácticamente en toda la región de Los Altos, incluyendo la región Altos Sur como la región Altos Norte, para poder dar con estos civiles que atacaron a los elementos de seguridad estatal, a los causantes de este enfrentamiento. Aún no hay detenidos, reporta la fiscalía. Poca información hasta el momento, siguen las investigaciones, no hay detenidos, el operativo sigue para tratar de dar con los causantes, pero hay poca información en torno a este enfrentamiento, salvo estos lamentables hechos en los que ya mencionábamos falleció un policía. También el gobernador del estado, a través de sus redes sociales, publicaba un mensaje en torno a este acontecimiento y dice: lamentablemente, esta tarde el oficial de seguridad de Jalisco, Miguel Ángel Sánchez Velázquez, fue asesinado mientras enfrentaba a un grupo de criminales en Cañadas de Obregón, un hombre que dedicó su vida a cuidar las y los jaliscienses. Murió con honor y heroísmo. Miguel representa a cientos de mujeres y hombres que han decidido hacer de la valentía su deber y de la paz su misión. Un hombre que detrás de su uniforme fue un padre de familia que hoy nos regresó a casa por cuidarnos. Un jalisciense a quien le debemos nuestro respeto y orgullo. A su familia y amistades y compañeros, mi más sentido pésame. Sepan que no están solos, pero también que su muerte no será en vano, que por su memoria y la de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, no agacharemos la cabeza. Descanse en paz, dice el gobernador Enrique Alfaro a través de sus redes sociales en torno a este hecho. Agradecemos a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través del 474-403-1413 y del 800-701-2119. Nos comentan a través de una llamada, no nos dejaron su nombre, pero sí nos hace un señalamiento hacia el SAT, hacia la oficina del SAT, en concreto la de Lagos de Moreno. Dice que contrata albañiles y que este año ha tenido dificultades para poder hacerlo porque no pueden sacar su RFC en el sistema de administración tributaria en el SAT. Señala que existen ciertos problemas en el portal, cierto, y hay la posibilidad de hacerlo en línea, pero sí con muchas complicaciones. Lamentablemente también por acá contamos algunas historias de ese tipo y de problemáticas con el portal del SAT. Y al acudir a las oficinas en Lagos no les pueden resolver, cierto. En las oficinas del SAT ubicadas allá en la Unirse, en Lagos de Moreno, pues poco resuelven, ¿eh? Hay muchos trámites que nos dicen no se puede hacer aquí, ya que no es una oficina central, es una dependencia con menos posibilidades, menos acceso a ciertos trámites que las oficinas centrales, y terminan casi siempre por mandarnos a León, a la ciudad de León, o bien a Tepatitlán, donde sí hay una oficina regional. hace falta una oficina regional con más capacidad de atención para los derechohabientes, para los contribuyentes en Lagos de Moreno. Estaría bueno que las autoridades municipales hicieran por ahí una gestión importante para que esto pudiera darse, porque ciertamente es complicado movilizar pues prácticamente toda la región de los Altos Norte hacia los Altos Sur o incluso a la ciudad de León. Y hay municipios, no sé, por ejemplo, Teocaltiche, Villa Hidalgo, que prefieren ir a Aguascalientes que acercarse hacia Lagos de Moreno, porque en la oficina del SAT de Lagos de Moreno, es cierto, hay pocos trámites que se pueden realizar. Por ejemplo, uno no puede sacar la FIEL, la firma electrónica, no se puede tramitar en esta oficina, hay que ir a las oficinas regionales. Se puede recuperar aquí si alguna vez usted ya la había tramitado, y es algunos de los trámites que se necesitan para poder obtener pues un empleo, por ejemplo, como es el caso de este mensaje que nos hacen llegar. No puede contratar, no puede emplear albañiles que necesitan estar dados de alta en el SAT para que puedan ser contratados, por esta imposibilidad de hacer los trámites requeridos ante el SAT. No hacen, luego no les pueden resolver. Además, eso, todo es con previa cita. No se ha restablecido, digamos, el sistema de recibir a la gente sin necesidad de que haya cita. Cierto, la mayoría de los establecimientos, pues está uno acostumbrado ya, después de la pandemia sobre todo, a tener que sacar una cita, pero hay muchas personas que no tienen acceso a una página de internet, no saben cómo se hace, y pues debería haber la opción de que los puedan atender de alguna u otra manera. A lo cual añade que es casi imposible por el mal funcionamiento de la página. También en las citas hay que estarlas cachando en la página del SAT por la madrugada, si bien le va, para poder agarrar una cita, porque no se habilitan o se habilitan en periodos de tiempo muy cortos y se acaban muy rápido. Ya pasamos en algún momento todos por eso. No quiero decir que con eso... Por eso está bien, al contrario, está mal que todos tengamos que pasar por esto. Esto es un gran problema porque no le permite contratar gente. Este problema no solamente lo tiene él, lo tienen muchas otras empresas. Señala que las oficinas de aquí no les resuelven nada. Pues hay una oportunidad de gestión para que este servicio pueda mejorar de alguna u otra manera y que pueda atender a los contribuyentes de una mejor manera, porque pues están generando fuentes de empleo. Eso vale la pena considerarlo y empujar por ahí para que quienes lo hacen pues no se encuentren con estas trabas y puedan emplear a más personas y estas personas puedan tener acceso a este tipo de trámites burocráticos, sí, pero necesarios.
Señal Opinión.
Es jueves de escuchar la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues miren, acabamos de pasar el 14 de febrero, y como todos los años, la explotación comercial de esta fecha hace que las y los enamorados midan el tamaño del amor de su pareja por el regalo recibido, sucumbiendo así a las exigencias comerciales del momento. El amor romántico promueve actitudes, expectativas y roles diferenciados para mujeres y hombres. En un estudio de la Universidad de Valencia titulado El amor romántico y la violencia de género, se analiza la concepción del amor en una muestra de 5 mujeres que han sufrido por parte de sus parejas y asistieron a un taller grupal sobre amor romántico y violencia de género. El taller enfatiza la visión estereotipada del amor que inculca la sociedad y sus implicaciones negativas, así como alternativas posibles a este modelo amoroso. El objetivo es identificar cuál es su visión del amor en sus relaciones de pareja y analizar si a partir de la intervención se producen cambios, en qué medida. Los resultados muestran una amplia aceptación inicial hacia el amor romántico por parte de las participantes y el cambio hacia otros modelos tras la intervención, basados en un empoderamiento personal y en una visión más realista de las relaciones de pareja, centrada en la igualdad, la comunicación asertiva y la ausencia de mitos románticos. Este estudio realizado en España señala que cerca de 600.000 mujeres son víctimas de maltrato habitual en España. Incluso se considera que el número real es mayor porque el elevado porcentaje, en un número elevado porcentaje, no tienen conciencia de victimización, ya que asumen ciertos comportamientos como intrínsecos en las relaciones amorosas. La aceptación de comportamientos violentos dentro de las relaciones de pareja se debe en cierta medida a su concepción sobre qué es el amor. De acuerdo a este estudio, el amor es una construcción social que refleja los valores culturales de cada periodo histórico y está influido por las normas que rigen la conducta social. Este proceso de socialización se lleva a cabo de manera diferencial entre mujeres y hombres, creando una desigualdad de roles en cuanto al amor, concepciones y comportamientos. De este modo, impulsa la creación de una identidad femenina alrededor de una serie de roles como propios de mujeres, madres, cuidadoras, y actitudes de sumisión, pasividad, dependencia, que las ponen en una situación de inferioridad y vulnerabilidad. Por el contrario, la identidad masculina se relaciona con la fortaleza, la razón, la independencia o la autoridad. En la investigación sobre la concepción del amor con estudiantes universitarios, los resultados ejemplifican esta diferenciación. Las mujeres se caracterizaban por una idealización, entrega incondicional y autorrenuncia mucho mayor que los hombres. De esta manera, se construyen relaciones desequilibradas bajo un esquema de amor romántico patriarcal. Sin duda, hay una relación directa entre la violencia contra las mujeres y el modelo del amor romántico. Las características del concepto de amor romántico, según el estudio mencionado, son: entrega total a la otra persona, hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia, vivir experiencias muy intensas de felicidad o sufrimiento, depender de la otra persona y adaptarse a ella, postergando los deseos propios, perdonar y justificar todo en nombre del amor, consagrarse al bienestar de la otra persona, pensar que es imposible volver a querer con la misma intensidad, sentir que nada vale tanto como esa relación, desesperar frente a la idea de que la persona querida se vaya, pensar todo el tiempo en la otra persona, hasta el punto de tener problemas para concentrarse en otras cosas. Prestar atención a cualquier señal de pérdida de interés por parte de la otra persona. Idealizar a la pareja. Pensar que cualquier sacrificio es positivo si es por amor. Para comenzar a combatir la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio, es importante empezar por deconstruir todos estos mitos que les acabo de mencionar, que son los mitos del amor romántico. Hasta aquí mi comentario, un saludo.
Muchas gracias, doctora, nos escuchamos la próxima semana, que sea un excelente día.
Igualmente, hasta entonces.
Señal Estatal.
Televisoras iberoamericanas suman esfuerzos con Radio y Televisión Española para crear contenidos. Radio y Televisión Española impulsará Hispavisión, festival en el que participarán países de habla hispana, además de Brasil y Portugal, como invitados. Está previsto que la primera edición tenga lugar en el 2023 en Cartagena de Indias, Colombia.
Radio Televisión Española impulsará la celebración de Hispavisión, un festival en el que participarán países de habla hispana, además Brasil y Portugal como invitados. Está previsto que la primera edición tenga lugar en el año 2023 en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. En su visita de trabajo a la capital española y luego de entrevistarse con la reina Leticia, Gabriel Torres Espinosa, director de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, señaló la importancia de esta unión con la televisora referente en la península ibérica.
De reunirnos a trabajar bajo el liderazgo de una televisora que es referencia y orgullo para los latinoamericanos, que es Radio y Televisión Española, la Corporación de Televisión Pública más importante de habla hispana en el mundo. Bueno, ya el presidente de la corporación RTVV habló de los 5 proyectos, un canal iberoamericano. Bueno, ya hay una señal internacional, pero hablamos de un canal iberoamericano que no se le llame iberoamericano solo porque tenga cobertura, que ya la tiene en América Latina la señal internacional, sino porque se produzcan contenidos en América que alimenten la programación de este canal. Esa sería básicamente la diferencia que yo quisiera puntualizar.
En la rueda de prensa de la clausura del primer foro iberoamericano de servicio público audiovisual organizado por Radio y Televisión Española, con la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Gabriel Torres Espinosa, director de este organismo, mencionó que entre los proyectos a desarrollar está el de un festival musical de creaciones iberoamericanas.
A mí me entusiasma mucho la idea de recuperar un festival dedicado a la música en Iberoamérica y que ese festival pueda ya empezarse a evaluar las sedes, que sea con la participación de la creatividad de todos los latinos, de todos los hispanos y con el liderazgo de una señal tan importante como es Radio y Televisión Española, que podamos recuperar este espacio para dar visibilidad a la cultura hispanoamericana de la música, que yo creo que nos hace mucha falta y que además estamos de moda en el mundo, vaya a decirlo, ¿no?
La transmisión del noticiero científico cultural iberoamericano NSC como un referente, el también director de Canal 44 puntualizó la necesidad de la creación de espacios al periodismo especializado en ciencia.
La necesidad de darle más presencia en nuestras parrillas de programación al periodismo científico. Acabamos de pasar por una pandemia y si algo pudimos observar es que hoy la audiencia quiere saber, pero con datos, con fuentes fiables, cómo es que la ciencia va a empezar a resolver los problemas de la humanidad, específicamente ahora en materia de salud, pero hay muchísimos temas en los que la ciencia hoy ofrece las soluciones que la humanidad requiere. Y decodificar ese lenguaje científico y poderlo llevar a través de las pantallas de la televisión pública al público iberoamericano.
Esto se trata de una de las cuestiones en las que se ha acordado trabajar de manera conjunta tras las 2 jornadas de debate y análisis que han tenido lugar en Madrid, España, con los representantes de Radio Televisión Española y las principales radiotelevisiones públicas iberoamericanas. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Esta información, agradecemos a quienes se ponen en contacto con nosotros, a Esther Márquez, a quien además le enviamos un afectuoso saludo, respecto al comentario del Radio Escucha sobre el trámite del RFC, nos menciona que son procesos engorrosos, sí, sí lo son, y comenta que hace poco fue a tramitar algo y le pedían su CURP. Dice que ya no aceptan el formato del cuadro de color verde, aquel chiquitito que luego nos pedían que imprimiéramos y enmicáramos y podíamos traer en la cartera. Pues fíjese que ya no vale. Y sí, es cierto, desde hace un rato, y lo malo es que pues no avisan, no ha habido un comunicado oficial, o más bien una socialización importante para que nos podamos enterar, y aparte ahorita le voy a contar otra más de este formatito de la CURP. Sé que hay que renovar y así con más documentos de esta índole, sí, hay que estarlos renovando, no son válidos para siempre, pues, no son válidos en todo momento, hay que estarlos caducan, parecería. Además, a la CURP, le cuento, recientemente le acaban de poner, le hablo de recientemente, en de la pandemia para acá, y aparte la pandemia es marzo de 2020 para acá, es un periodo medio extraño para todos, pero resulta que justamente en el 2020, cuando uno descarga la CURP con este formato, con el marquito y los colorcitos y todo, ese que sí es válido ya, hay algunas CURPs, o bueno, todas, que les debe aparecer una leyenda en la parte de abajo, en letras chiquititas, que dice que está Ay, se me acaba de escapar la palabra. Está verificado, certificada. Es una CURP certificada. Si su CURP por alguna razón no tiene esta leyenda abajo, pues fíjese que tampoco vale. Y hay que ir a RENAPO, al Registro Nacional de Población, a solicitar que le certifiquen la CURP, que le pongan esta leyendita allá abajo. Va a tener que llevar su identificación y su acta de nacimiento para que le puedan poner esta leyendita, porque si no, esa CURP tampoco vale. Trámites y trámites y trámites. Y bueno, no digo que esté mal, que se pongan candados de seguridad a los elementos de identificación y demás, pero que nos avisen, que se socialice el tema y que nos podamos enterar todos y que no llegues a la dependencia después de haber hecho filas, batallado para sacar citas y demás, y te encuentres con que pues no vale porque esta CURP chiquita de color verde que nos decían que podíamos traer en la cartera ya no es válida, que hay que tener el formato grandote a colores, bonito y además con su leyendita de certificación. Si no, tampoco vale. Así las cosas en la tramitología mexicana. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. A nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel en la parte informativa, le agradezco el que haya estado con nosotros. Quédese en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Pásela bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.